Bien, pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, de denuncia, agenda, entrevistas, todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en directo, y repeticiones los jueves de 7:30 a 9 de la noche. Y hay una el fin de semana que, como hemos perdido el hábito de las repeticiones, que ahora no...
Bueno, habrá que fijarse, ¿no? En la parrilla. Y bueno, pero ahí es de madrugada, me parece que es de 6:30, no, de 5:30 a 7, me parece.
Eso, para los insomnes y que tengan ganas de machacarse la cabeza, pueden escucharlo a ese horario.
Es que ahora tenemos el nuevo sistema informático ya instalado y las repeticiones van en horarios preestablecidos, antes iban de forma aleatoria, pues, y se nos ha olvidado después de un año, ¿no?
Sí, sí, no lo tengo. Bueno, en la graella de Contrabanda ahí está puesto toda la parrilla, están todos los programas y ahí podéis ver todas las repeticiones. Recordar también que el programa se remite en Radio Almaina, Radio Libre de Granada, los fines de semana. Y si no podéis amoldaros a los horarios de radio, pues siempre podéis entrar en nuestra página de podcast, nuestra página web, quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí recuperar el último o programas anteriores.
Bueno, últimamente hemos tenido muchos inconvenientes.
Bueno, ha habido un par de semanas sin
podcast. Una semana no hicimos programa, bueno, que fue la semana de San Juan. Otra semana pues no se grabó bien el programa con el nuevo sistema informático, hubo inconvenientes. La semana pasada sí ya se ha subido y bueno, esperemos ya esta semana normalizarnos y ir cogiéndole el tranquillo al nuevo ordenador que tenemos aquí, que tengo aquí a mi izquierda y poder ya grabar
correctamente, de forma
habitual,
normal.
Correctamente y de forma habitual los programas.
¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Pues ahí pueden mandar correos con críticas, agendas, sugerencias, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, a lo largo del programa la gente va tuiteando. Twitter es una red social muy activa y si hay una información de última hora, alguna cosa que no hayamos tenido en cuenta antes de empezar el programa, pues durante el transcurso del mismo, pues ya lo comentamos en antena. Recordemos que estamos en directo, ¿no? Hoy, ¿qué fecha es? Se me ha ido.
Hoy es miércoles 15.
Miércoles 15, ¿no?
15 de julio.
15 de julio de 2015. Bueno, ahí está, 15. Pues, y estamos en directo, tenemos la línea telefónica abierta, puedes llamar hasta las 12 al...
93-317-7366, 93-317-7366.
93-317-7366, pues nada, la línea telefónica abierta hasta las 12 del mediodía. Hoy tenemos un compañero de la Federación Arquista de Cataluña, de la Acción Libertaria de Sants, que entraremos a hablar dentro de nada con él, pues alrededor de las leyes Mordaza y bueno, pues también de la misma federación. Pero antes me gustaría empezar el programa pues recordando y mostrando nuestra solidaridad con dos radios libres de Asturias, Radio Crash y Radio Cuca, que tienen abiertos unos expedientes sancionadores por parte de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno asturiano, son que pueden derivar en multas de hasta 200.000 euros y el cierre de las mismas. Radio Crash está cumpliendo este 2015 su 30 aniversario de emisiones libres y Radio Cuca ya lleva 33 años emitiendo y ahora pues al Estado, en este gobierno, en esta ocasión al gobierno de Asturias, pues les ha dado de que no tienen licencia y por lo tanto no pueden emitir. Escuchamos un audio que han realizado los compañeros de Radio Crash, que donde explican un poquito más toda la situación.
Comunicado Radio Crash ante la amenaza de multa y cierre de la emisora. El pasado 7 de julio de 2015 recibimos notificación del pliego de cargos por parte de la Dirección General de Economía e Innovación de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno asturiano, en la cual se nos advierte de una posible sanción de 100.000 a 200.000 euros y el cierre de la emisora por estar emitiendo en la FM sin licencia. Desde el colectivo radiofónico asturiano, responsable de la emisora Radio Crash, queremos manifestar lo siguiente.
Radio Crash lleva emitiendo desde hace 30 años dando voz a colectivos sociales y ofreciendo a la ciudadanía un espacio donde ejercer el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, así como facilitando la difusión de grupos y músicas alejadas de los circuitos comerciales. Nunca hemos emitido publicidad y el sostenimiento económico se debe fundamentalmente a las aportaciones de las personas que participan en la emisora.
En el año 2010, la Ley de Comunicación Audiovisual reconocía nuestra existencia en el artículo 32, al hablar de servicios de comunicación audiovisual comunitarios, sin ánimo de lucro, para atender a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo.
En esa misma ley se marcaba el plazo de 12 meses para el desarrollo reglamentario que permitiera el acceso a licencias a las radios libres y comunitarias. Además, se manifestaba que se debería otorgar licencias a aquellas emisoras existentes antes del 2009. Sin embargo, 5 años después, todo sigue siendo papel mojado, ya que el gobierno estatal aún no ha planificado frecuencias ni ha establecido ningún procedimiento para acceder a ellas, a pesar de las insistencias de la Defensora del Pueblo y las recomendaciones del Consejo de Estado.
Basándonos en esa ley, en el año 2012 solicitamos a la Consejería de Economía y Empleo que se nos reconociera como servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro y se nos otorgara una licencia. Hasta ahora no hemos recibido respuesta a dicha solicitud.
No podemos obviar que esta actuación del Principado viene precedida por un acta de inspección de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Asturias, dependiente del Ministerio de Industria, que desde hace 3 años lleva hostigando a las radios comunitarias, lo que provocó el cierre de Radio Sele y Radio Nava, y pretende lo mismo con Radio Crash y Radio Cucado Oviedo. Esta situación solo se da en Asturias, ya que en el resto del Estado las radios comunitarias siguen emitiendo en espera del desarrollo reglamentario de la Ley de Comunicación Audiovisual.
Por todo ello, exigimos la paralización o archivo del expediente sancionador contra Radio Crash, ante la situación de indefensión jurídica en que nos encontramos.
Iniciamos una campaña de apoyo a las radios libres y comunitarias asturianas por parte de los colectivos, organizaciones y personas que defienden el derecho a la comunicación, la información y la libertad de expresión.
Reiteramos que se nos otorgue el título habilitante como servicio de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, que nos permita seguir emitiendo sin estar expuestos a la arbitrariedad de ningún organismo. Colectivo Radiofónico Asturiano, Radio Crash.
Bueno, pues este era el comunicado que hacían los compañeros de Radio Crash. Desde Radio Cuca también han sacado un comunicado, voy a pasar a leer. El señor Estado busca un resquicio legal para coartar la libre expresión de las personas a través de la radio. Radio Cuca, 107.3 de la FM o www.radiocuca.org, 33 años emitiendo en los que jamás se han obtenido ingresos publicitarios, en los que jamás se ha coartado a nadie, en la que todas las personas que quieran, sin necesidad de ninguna titulación, de ningún dinero más allá del que puedan aportar para mantener viva la emisora. Al señor Estado, sin embargo, le molestamos, le pone enfermo que pueda existir algo al margen suyo, y por eso nos avisa que o dejamos de emitir desde ya, o hasta que ellos, en su magnificencia, nos permitan volver, lo cual podrá suceder o no, según su sacrosanta voluntad, y nos enfrentamos a una multa de como mínimo 100.000 euros. Teniendo en cuenta que no ganamos dinero y que somos ahora mismo 30 y pico personas que aportamos cada mes 10 o 15 euros cada uno y algunos nada porque no lo tienen para pagar la luz, el agua, el alquiler, internet, como que parece excesivo, ¿no creéis? Ellos tienen la fuerza bruta, el poder de arruinarnos la vida con sus leyes y nosotros no tenemos nada, solo la razón. Si los que leáis esto queréis echaros una mano, copiarlo y difundirlo, es lo único que podemos hacer, que se sepa esta vergüenza. Pues bueno, está el comunicado de Radio Cuca. En oigame.me hay una campaña retirada de expediente sancionador a radios libres asturianas donde podéis echar vuestra firma de apoyo y nada, pues estar atentos al Twitter de Radio Crash y a ver cómo evoluciona todo. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con Radio Libre, como es Contrabanda también aquí en Barcelona. Y en este momento pues parece que los malos vientos están soplando en Asturias.
Sí, sí hay algo que acopla, que estoy intentando calibrar. Bueno, pero de momento vamos.
Vale. Remarcar que sí. En esta nota.
Acércate al micro, porque sí. También no se te escucha a ti a veces porque no te acercas bien al micro.
Vale. Remarcar también en esta nota que si no es por las multas, las penalizaciones, también una forma de acallarnos es quitándonos del dial, ¿no? Pisándonos con otras radios comerciales que le dan licencia, poniéndonos mucho más al margen para que no nos escuchen, para que la gente tampoco se entere de una información contraria al régimen que nos quieren hacer prevalecer sobre nuestras vidas. Así que, bueno, la persecución ya la vivimos aquí en Cataluña, ya pasó con Radio Pica, pasó con Contrabanda en su momento, con Radio Bronca. Y bueno, nuestro apoyo y solidaridad con los compañeros de Asturias. Y
bueno, también pasó con la tele, ¿no? Que también les quitaron.
Con la TDT, sí.
Que les quitaron también el,
los materiales. El espectro televisivo. Al principio tenían orden de multa. No sé ahora cómo quedó. Decir que también durante estos días pues han salido noticias pues que el Jiménez Los Santos también está emitiendo sin licencia en Asturias, con él no se meten. Entonces que bueno, que vemos que es un ataque y que bueno, aquí en Cataluña existen mogollón de radios piratas comerciales. Muchísimas. A las cuales no se les echa mano y cuando las administraciones ponen su punto de mira pues el problema de las licencias y el espectro radiofónico solo lo hacen con las radios libres, no comerciales.
Exactamente.
Así que sin licencia, Jiménez Los Santos.
En Asturias.
En Asturias. Bueno, solidaridad, claro, con los medios libres. Seguimos peleando, seguimos aquí en la lucha por poder transmitir otro mensaje diferente a lo que nos propone el espectro más media, ¿no? Al servicio del régimen. Y bueno, vamos a presentar al invitado que tenemos hoy aquí en el estudio.
Hoy nos acompaña aquí un compañero de la Federación Anarquista de Cataluña, también de Asambleas Libertarias. Lo invitamos, bueno, para que nos cuente un poco de esta federación que tiene un año de vida, más allá de que las distintas asambleas aquí en Barcelona o el resto de la comunidad autónoma ya llevan actuando muchísimos años, pero la federación en concreto tiene un año.
Sí, bueno, buenos días en primer lugar. Sí. Y si la federación nació en junio del 2014, por lo que sí, que ya hemos hecho un añito, no hemos hecho ningún aniversario ni nada, pero vamos, que sí, un año.
Vale, ¿y a raíz de cuál fue la decisión de volver a gestar esta federación?
Fue un proceso largo, fue un proceso de, como bien has dicho, ¿no? Surgió el 15M, salieron muchos grupos libertarios, tanto en Barcelona como en los alrededores y en el Vallés, y ya se vio pronto la necesidad de organizarse más allá del barrio, y bueno, a partir de un encuentro que hizo Acción Libertaria de Sants en el 2013, pues se ve con todos los colectivos de anarquistas de Cataluña, pues se vio la necesidad de ir hacia una organización, de ir a algo más allá, intentar un cambio real, más allá de nuestros barrios. Y así poco a poco ha sido un proceso bueno de un año que ha derivado pues en lo que hoy es la Federación Anarquista de Cataluña. Básicamente el objetivo es que si los grupos de barrio, antes nuestra misión era pues intentar cambiar la vida en el barrio, era la federación es una forma de coordinar todos esos esfuerzos para que el cambio no solo sea en nuestro barrio, sino que sea en todo Barcelona, en toda Cataluña.
Por decir algunos de los que están allí presentes, tenemos la Asamblea Libertaria de Sants, que ya la nombré, de Poblesec, de Lleida.
Poblesec no,
vale. Asociación Libertaria de Lleida, Diagonal, Raval, del Vallès Oriental.
Sí, en total, son 17, 18 colectivos, pues que entraron dos en el último pleno, entonces vamos un poco ahí, alrededor de los 20, en Poblesec no están, pero bueno, sí que hemos hecho actos conjuntos, es decir, que somos una federación, pero que no nos negamos a participar con otros grupos, todo lo contrario. Es decir,
no. Claro. ¿La de Poblesec, por qué me dices que no está, bueno, por no, un caso en particular?
Bueno, ellos han decidido que no quieren estar, no, y no pasa nada, es decir, no nos vamos a llevar mal, ni mucho menos.
Vale. Bueno, no, más que nada nos gustaría saber el posicionamiento de la federación en cuanto no solo a la situación actual que estamos viviendo aquí en Cataluña o en el resto del Estado, sino en cuanto a esta en vigencia, a esta nueva ley de seguridad ciudadana, ley Mordaza, reforma del Código Penal, que a ustedes les tocará muy de cerca, como al resto de los compañeros y compañeras que están en la calle.
No se ha planteado en ningún momento, quizá también porque la ley Mordaza, que llevamos 15 días con ella, entonces quizá yo creo que es un planteamiento más personal que federativo, que otra cosa, es en el sentido de que a nosotros nos va a afectar, pero no es algo que nos vaya a preocupar, en cuanto a que nuestras acciones se van a hacer igualmente, haya la ley Mordaza o no. Creemos que sí que hay que tener en cuenta ciertamente el coste penal, pero si queremos realmente llegar a un cambio, no nos tenemos que preocupar, o debería de ser la menor de las preocupaciones, el coste represivo que pueda tener. Sí que creo que afectará, yo que sé, a movimientos más cercanos a la institucionalidad, que sí que son, trabajan muy cerca de las instituciones, que trabajan muy con mucho miedo en este respecto, sí que puede afectar, pero a nivel de los grupos anarquistas no creo que pensemos mucho qué vaya a ocurrir con la ley Mordaza, o eso sería mi deseo, ¿no? Que realmente la ley Mordaza, hasta que no se aplique la primera vez y alguien le llegue el puro de 100.000 euros a casa, realmente no nos va a afectar. También hay formas de llevar el coste económico, que es lo que hace la ley Mordaza, más que represivo, es un coste económico, que bueno, pues arrestos domiciliarios o ir a la cárcel para no pagar, bueno, es que no es para no pagar las multas, es que nadie va a tener el dinero, ¿no? Si se aplica tal y como es, también habrá que ver a la espera, ¿no?, de cómo aplican esa ley. Realmente es un format, es un redactado muy ambiguo, es un poco abierto.
Convengamos que la represión ya viene de mucho tiempo atrás, sí, con los compañeros de Operación Pandora, Piñata, los casos de Sabadell de hace ya más 3 años.
Sí, bueno, 29M, Cambías, es decir, todos los casos represivos siempre nos van salpicando, y es normal, en cuanto a que nuestras acciones, muchas de ellas, bueno, muchas de ellas, unas cuantas de ellas, pues son penadas y asumimos como tal, y sin ningún problema, es la lucha, y la lucha conlleva represión.
Pero ya ha habido un poco de cambio de lenguaje por parte de las administraciones con el adjetivo de terrorismo anarquista. Esto realmente al movimiento libertario y a todo el movimiento anarquista le pone en un punto de mira, yo creo que mucho más serio, con estos adjetivos. ¿Habéis hecho alguna valoración de realmente estos adjetivos y el por qué precisamente el Estado, las administraciones, temen tanto a un movimiento que bueno, que sí que en Cataluña históricamente tiene su largo recorrido, pero que bueno, que quizás a nivel de sociedad eso de los anarquistas pues es una cosa del pasado, pero en cambio para las administraciones y el poder sí que es algo que tienen que combatir, y bueno, pues se tienen que hasta que inventar cosas como terrorismo anarquista. ¿Habéis hecho algún tipo de valoración de por qué estáis tan, el movimiento libertario está en el punto de mira del poder?
Las valoraciones las hemos hecho igual en el bar, no a nivel de federación ni asamblea. De cierta manera es un poco curioso que cuando salió la Operación Pandora, el mismo día presentamos la Federación Anarquista, ¿no? Y recuerdo que al principio fue, hostia, ¿qué ha pasado? Y luego, de hecho, fuimos trending topic, de hecho, con el tema de yo también soy anarquista, ¿no?, que lo juntamos con nuestro hashtag y tal. Y en ese sentido nos fue bien, claro, a la larga no nos va bien porque hay una ristra de detenidos detrás que nos va a comportar pues no solo dinero económico, sino también horas de esfuerzo y encima compañeros que se han pasado un año en la cárcel. La valoración de por qué, a ver, es malo, sí, es malo que mi madre, por ejemplo, lo que haya oído en la tele de anarquismo en el último año haya sido los disturbios de Can Vies y Operación Pandora, eso es malo.
El demonio personificado.
Sí, claro, de las acciones. Entonces, lo que se ha hablado siempre, ¿no?, de que necesitan ahora pues la nueva ETA, son los anarquistas, pero claro, es un poco, a mí yo todavía no sé muy bien por qué, o si es que se aburrían, o simplemente el juez de la Audiencia Nacional tenía que hacer algo, o si los Mossos lo tenían bastante preparado y nos querían dar un golpe, ¿no? Porque no tiene mucho sentido lo de la Casa Montaña. Son como que parece más una excusa para entrar en la Casa Montaña y mira, joder un rato a los anarquistas que otra cosa, ¿no? Creo que ahora, si tampoco ha habido el nivel de acción, si estuviera como en Grecia, si estuvieran como en Chile, pero es que aquí en España realmente sí, no.
Hay que nombrar Chile, ha habido encuentro entre el ministro de Interior español con el ministro de Interior chileno para hablar de las conexiones anarquistas, del terrorismo anarquista chileno, ibérico. O sea, que sí que realmente, pues bueno, lo que has nombrado de la nueva ETA les ha desaparecido, les iba muy bien en ciertas cosas, y ahora tienen que buscar otro tótem donde echar sus culebras.
Y lo toman muy en serio, porque compañeras y compañeros están presos, son perseguidos y...
Bueno. Claro, también es un poco de reflexión en el sentido de Operación Pandora, sí que fue una operación mediática también contra el terrorismo anarquista, pero luego cuando ocurrió, creo que era Piñata, que fue nuevas detenciones de la misma operación, el nivel mediático fue irrisorio. Es decir, en la comparativa yo creo que igual ellos pensaron que les salió mal, porque sí que hubo una reacción muy abierta de mucha gente, tuitear, aunque sea con el Twitter, pero una reacción bastante afín al anarquismo, aunque de gente de la izquierda independentista, de gente izquierdista, me acuerdo David Fernández, tuiteando yo también soy anarquista. Yo creo que en ese sentido se dieron cuenta que igual no era la herramienta adecuada, ¿no? Hacer una publicidad tan grande sobre las detenciones y del terrorismo anarquista, que fue una arma de doble filo que luego se les fue en contra y que hizo generar más simpatías dentro del anarquismo.
Y bueno, quizás en la Operación Pandora los medios de comunicación, pues bueno, les pasan el comunicado de los Mossos de Escuadra, Operación Antiterrorista Anarquista, son grandes titulares que pueden vender. Eran vacíos de contenido porque simplemente estaba el adjetivo, pero después si vas a buscar de qué se les acusa o qué acciones terroristas han cometido, no había nada. Entonces, cara a una segunda operación, lo pueden intentar vender desde Consejería de Interior de los Mossos de la misma manera, terrorismo anarquista, pero esta vez los medios de comunicación quizás no cayeron tanto de bruces de vamos a repetir el comunicado de la policía, porque después encuentran de que no hay nada de lo cual acusar y que hay compañeros y compañeras que continúan presos. Es que quizás el boom mediático de la primera operación fue por los grandes titulares. Después vieron que era vacío de contenido, que no había nada, y en la segunda, pues quizá la repercusión mediática no le dieron tanto bombo porque no había dónde dar bombo, ¿no?
Hay que tener en cuenta que el Estado español, después del franquismo, post-franquismo, guión franquismo que estamos viviendo, pues hay que tener en cuenta que ha articulado todo un aparato represivo alrededor de unas acciones terroristas, ¿no? Que venían de Euskal Herria, digamos, para combatir a ETA, y una vez que ETA depone las armas necesitan, ¿no?, enemigos internos. En este sentido, pues rascando, pues dijeron, bueno, aquí tenemos algo de dónde poder rascar y poder seguir con este andamiaje, que hay mucho dinero detrás, no nos olvidemos. La Audiencia Nacional prácticamente es una herencia de las Cortes franquistas y prácticamente se mantuvo para entre comillas, perseguir a ETA, ¿no? Entonces, en este sentido, necesitan justificar todo este andamiaje represivo. De alguna manera, necesitan enemigos internos. En este sentido, pues, no sé, o eran los anarquistas o eran, no sé, la gente con sombrero, no sé. necesitaban buscar otro enemigo, ¿no?, teniendo ya a ETA pues fuera de servicio, fuera de juego, digamos, por el momento, pues necesitan. De hecho, muchos del andamiaje represivo que estaba funcionando en Euskal Herria se vino para Cataluña, ¿no? Entonces, en ese sentido necesitan enemigos internos, y bueno, el anarquismo siempre ha sido el enemigo, digamos, salvo estos últimos 30 años donde ETA acaparó todos los titulares, siempre ha sido el enemigo número uno de España, ¿no?, de prácticamente todos los gobiernos españoles.
Recordemos que entre una operación de detención de los compañeros hubo solo un mes de diferencia. La Operación Pandora fue en diciembre de 2014 y la Piñata fue en enero de 2015. Entonces, fue como una persecución casi sistemática, y más las que se siguen haciendo actualmente, ¿no?, ya sea en las casas ocupas, en perseguir a compañeros que están encausados por el tanque en el Parlamento o los huelguistas. En este sentido, ¿qué acciones se están implementando desde la Federación?
A nivel de Federación, ninguna, pero esto hay que explicarlo en el sentido que la Federación no es un ente organizativo, sino que la organización está formada por asambleas, en su mayoría locales, de barrio, de pueblo. Entonces, claro, toda la actividad de la Federación es la actividad de sus grupos. Entendiendo eso, que sí que hacemos cosas luego como Federación, pero que creemos que la base de la lucha debe ser lo local, el barrio, el pueblo, bueno, también, o la universidad en este caso, por lo cual sí que cada grupo ha hecho pues las cosas que les han afectado más o menos, recaudando dinero. Bueno, pues sí que, por lo que tengo entendido, Operación Pandora recogió bastante dinero, es decir, que no ha faltado. Y para empezar, pues, por ejemplo, nosotros en Sants empezaremos con una campaña con el 29M, pues tenemos encausados. Y es una cuestión de, pues, ahora recoger dinero y, bueno, buscar un posicionamiento político que reivindique realmente lo que se hizo el 29M como algo político, no como un vandalismo, no como un día concreto, sino que forma parte de una lucha más extensa. Entonces, en ese sentido, claro, es como es recoger dinero, que es básicamente lo que se necesita en estos
bueno,
momentos.
Pero como acción directa por parte de los distintos grupos o asambleas que tú dices, bueno, se manejan de forma autónoma, autoorganizada, que bueno, es un principio básico del anarquismo, ¿no?
Claro, a ver, se ha participado, pero claro, han participado a nivel de grupos o a nivel individual, compañeros en las manifestaciones, en los grupos de apoyo, pero claro, es como desgranar una gran lista, es decir, no, uh-huh. no llevo un control, no llevamos un control de qué hace cada qué.
Desde Internet, desde Twitter, nos hacen una pregunta, si la Federación Anarquista de Cataluña, o tú particularmente desde Acció Libertaria de Sants, ¿tenéis algún tipo de relación con el procés en BAT? Y si se han planteado o qué es vuestra o tenéis un posicionamiento sobre el proceso en BAT.
Sí, esta es la pregunta de siempre. De hecho, sabía que saldría la pregunta, más extrañado que viniese por Twitter al minuto 2 de la entrevista. Pero
refresquemos antes que contestes, sí. ¿Qué significa o qué es proceso en BAT? ¿No? Para quienes no.
El proceso en BAT es. Ha nacido también dentro del mundo libertario y es como una apuesta de entrar en instituciones a través del modelo libertario. Más
una apuesta parlamentaria más a la izquierda de la izquierda.
Institucional, desde un planteamiento libertario, entrar en las instituciones. Bueno. No sé.
Sí, no, lo digo porque hemos hecho igual como 30, 40 charlas de presentación y esta pregunta caía. Sí, era fijo. Entonces, a ver, como relación formal entre lo que es organización, no hemos tenido, también en parte por el funcionamiento de la FAC, que somos los grupos y por lo tanto no hay como un secretariado general o un secretariado permanente que pudiera hacer esa función. Y como en BAT, que todavía no ha nacido como tal, están, como ellos explican, en un proceso de formarse o de formar un cuerpo ideológico. Y en ese sentido, pues como relaciones formales no hemos tenido, sí que hemos hecho charlas conjuntas de presentación, como en Lleida, creo, o en diversos pueblos. Y luego, a nivel de relaciones, pues claro, es como acabamos de nacer nosotros, que hemos hecho la campaña de presentación y poco más, y ellos no, pues como que no ha habido tiempo todavía ni de ver cómo podemos confluir. En ese sentido, no creo que sean organizaciones que se opongan o se contradigan en su acción. Es decir, yo creo que en un futuro se confluirá probablemente, porque no es que estamos más o menos por lo mismo, ¿no? Con diferentes vías a la hora de hacer, pero es probable que tarde o temprano nos sentemos en una mesa o hagamos algo conjunto. A nivel personal, pues sí que hay afinidad y nos conocemos todos realmente, pero a nivel formal todavía no.
Ni tampoco a nivel de Acción Libertaria de Sants.
No, claro, no.
Vale. Convengamos que sería, por así decirlo.
Es que, bueno, lo he dicho así muy someramente lo del proceso en BAT. No sé si quieres hacer un poco de explicación de lo que es el proceso en BAT.
Somos dos organizaciones diferentes, ¿no? Nosotros somos una organización de grupos y ellos son una organización de militantes. Entonces, claro, ellos funcionan de eso, como un militante, contienen un tema de un programa político muy determinado y lo van a aplicar en lo que ellos denominan los movimientos sociales. Nosotros consideramos que el trabajo se hace en lo local desde el grupo. Y entonces se puede participar o no de movimientos sociales o de lo que llamamos movimientos sociales, que yo considero que los grupos anarquistas son movimientos sociales, claro. Si quieren o no, que es una cuestión de autonomía de cada grupo y que la FAC en ningún momento tiene que decir a ningún grupo lo que tiene que hacer. Es al revés, son los grupos los que tienen que decir qué hace la federación.
Convengamos que recaería en una contradicción, porque seguir una vía parlamentaria o electoralista se contradice y vuelve a repetir.
Vale, yo no voy a afirmar eso, porque sí que ha habido algunos textos que pueden intuir eso, pero yo creo que Procés en BAT todavía no ha dicho de participar en las instituciones,
creo. Porque el compañero había hecho como, bueno...
Sí, no, yo... Que igual sí,
como una apuesta...
Futuro. Claro, si ellos apuestan por esa vía, pues igualmente pues nosotros no, entonces en eso seguro que nos vamos
que a... Que no es nueva, que ya sabemos los antecedentes que hay aquí en Barcelona, en Madrid, en otros lugares que movimientos sociales, entre comillas, se arrojan el derecho de, bueno, de posicionarse y protagonizarse y de allí saltar al arco parlamentario para decidir sobre nuestras vidas, ¿no?
Bueno, es otra manera de actuar, ¿no? Bueno. Nosotros lo que siempre apostamos por estar fuera de todo el espectro político oficial, nos creemos en cierta manera en posición, ¿no?, el único camino a seguir. Y hay gente que igual dice, bueno, ¿por qué no romper por dentro, ¿no?, e intentarlo por otras vías? Bueno, yo no lo veo del todo como una traición. Si realmente el objetivo es romper por dentro, ahora si realmente el objetivo es acoplarse al orden establecido, pues claro que es una traición, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo de todas las maneras. Yo creo que romper por tener dentro de las instituciones como un virus a gente, ¿no?, intentando romper por dentro y por fuera ir moviendo el árbol, de paso, ¿no? Es una manera también de resquebrajar un poco el régimen, ¿no?
A esa alegoría yo respondería que romper por dentro algo que ya está roto es medio sin sentido. Bueno, y romper algo que es imposible romper también es un sin sentido.
Bueno, pero hay que intentarlo de todas las maneras. Nosotros también nos creemos muchas veces nos creemos en posición de la única alternativa, y todo lo que sea otra alternativa lo vemos con malos ojos y lo criticamos duramente. Bueno, no lo sé. Si realmente la intención es meterse dentro e intentar sacudir desde dentro el régimen, bueno, pues yo no lo veo tan negativo. Ahora, si realmente el objetivo es meterse dentro, bueno, para meterse la poltrona, como hace la política oficial, y utilizar ciertas siglas para un interés, ¿no?, diferente, pues claro que es una traición, eso está clarísimo.
Pero eso mismo que tú dices no te lo ponen en la primera frase de la página de su programa, así que bueno. Quería hacer una pregunta, quizá un poco histórica o no, pero yo me interrogó cuando descubrí lo que era la federación. ¿Qué diferencia o cómo se puede relacionar esta Federación de Cataluña con la Federación Anarquista Ibérica, con la FAI?
¿Actualmente?
Sí, actualmente, o en su pasado, o en su historia.
Vale, cuando los compañeros que impulsaron la iniciativa de Sants, que en aquella época no estaba, se valoró, ¿no?, este hecho de que existía la FAI o que existían las Juventudes Libertarias, pero que tenía muy poca implantación en el territorio catalán. Yo creo que había un grupo en Mataró, que diría que ya no existe, y otro en Tierras del Ebre, bueno, por ahí abajo, que está en nuestra federación. Se vio que no era una herramienta útil. Es decir, la federación no es la organización por la organización, es una herramienta que hemos considerado que ahora nos puede ser más útil de lo que había antes. En cuanto no sea útil la FAC, o la cambiaremos o cogeremos otra herramienta. Es decir, no es la organización por la organización. Es decir, estamos por el cambio social y utilizaremos lo que haga falta. Ahora diré, dentro de unos principios, no, dentro de lo que nos parece pragmático, y no nos parece pragmático entrar en las instituciones porque nunca ha conseguido nada y no creemos que vamos a tener nosotros la varita o la fuerza para cambiar, porque es una cuestión de que es un recorrido histórico, es un sistema que funciona así. Por eso cuando digo de cambiaremos la herramienta necesaria, no quiero decir que vayamos a ir a las elecciones, ni mucho menos. Entonces, como la FAI actualmente no, tampoco ha habido contacto, sí que nos han enviado un correo de salutaciones y eso, pero... Es una cuestión, nosotros estamos en Cataluña, no por una cuestión nacionalista tampoco.
No, por supuesto.
Es una cuestión, surgió así, de hecho hemos hecho charlas en Castellón, intentamos hacer charlas en Aragón, que si algún grupo de Castellón se quisiera unir, para nosotros es algo pragmático, ¿no? No tiene mucho sentido igual juntarme con un grupo de Cádiz, porque la realidad allí es muy diferente. Si nos centramos nosotros en lo local y ya hay diferencias entre Berga y Barcelona, o Berga o Gracia, imagínate entre Berga y Cádiz, esos son dos mundos completamente diferentes. Entonces basábamos nuestra organización en un territorio pragmático, sí, es decir, sí, que no en cuanto nacional o fronterizo, ¿no?
Claro, que hablas de nacional y fronterizo, hay movimientos como Negres Tempestes que abogan por un anarcoindependentismo. Esta visión, ¿cómo la contempláis? ¿Qué opinión tiene? Pues no sé, ahora en la última diada con la V que se hizo, rompiendo la línea haciendo una A, ¿qué visión? No sé si también tenéis un planteamiento como tal, como la federación, o al menos como la acción libertaria de Sants.
Como federación no hay planteamiento, y dentro de la federación hay varios planteamientos diferentes, quizá como recogemos todos los puntos de vista del anarquismo, lo cual que hay que recalcar que no lo vemos como algo malo, ¿no? Que haya una asamblea que sí apueste igual por el sí-sí y otra que diga no, ni de coña. Lo vemos como algo incluso positivo. Es decir, que hay las diferentes ideas, diferentes corrientes que pueden ser útiles en un momento dado en otro. Entonces, ejemplo, recuerdo Asamblea Libertaria Autónoma, pues sí que apoyaba el sí-sí como algo rompedor, como algo que podía romper con el Estado español y fomentar, pues, mejor nuestras prácticas. Otros grupos, como nosotros, planteábamos el no sí o el no votar, no, que votando no se solucionaba nada, por ejemplo, ¿no? Y otros grupos que ya directamente les sonaba chino y que ni votar ni hostias. Entonces hay un poco de todo. Nosotros desde Acción Libertaria sí que sacamos como una campaña, y de hecho hicimos pues una asamblea en el barrio justo antes el 8N, el día anterior, que fue muy bien, mucha gente se acercó, realmente dijo lo que pensaba, cosa que los políticos les ha negado a la gente, ¿no? Más allá del día de la manifestación, la población no ha hablado, habla a través de una serie de organizaciones que dicen representarles, ¿no? Como es la ANC o Omnium, pero bueno, todos sabemos. Bueno, la ANC quizás es un poco más representativa, el resto no. Pero en ese sentido fue bien, porque la gente, pues ya os digo, expresó y sí que era muy fácil de explicarles, ¿no? El por qué votando no se solucionaba nada, que la independencia no era de un Estado, la independencia era de Rajoy y demás, la independencia era pues de Rato o de, ¿cómo se llamaba el banquero que murió?
Botín.
Botín y del Fainé, ¿no? Que era una cuestión transversal, que da igual si tuviera un apellido catalán, lo alemán, mismo, ¿no? Era, la sí. Independencia era total, independencia en el trabajo, independencia para poder comer, era nuestro planteamiento. Y de hecho yo creo que en ese sentido se ha cumplido un poco lo que explicábamos. Si realmente se hubiese dejado el pueblo catalán, poniendo entre comillas al pueblo a hacer lo que ellos quisieran, tendríamos la independencia, ¿no? Y hoy estamos a julio, estamos discutiendo, bueno, están discutiendo todavía qué van a hacer para las elecciones plebiscitarias, que es un invento, que si pones en Wikipedia plebiscitaria solo hay una entrada en catalán, y si es algo que nos hemos inventado nosotros, sí, sí, sí. Es decir, algo. No, si no votáramos, ya estaríamos, seríamos independientes.
Ya estaban ir juntos, Esquerra Republicana con Convergencia y una parte de Unió que se ha declarado soberanista. Que se ha separado.
Es el partido de comodín. Antes estaban con el PSOE, ahora están con esto. Bueno, ya sabemos la trayectoria que tiene ese.
Lista, me parece que ya está arreglado. Ya está finiquitado, van a ir lista única. La CUP se desmarcó de esa lista única. Irán Esquerra con Convergencia. Y una parte de Unión que se ha separado.
Y los socialistas que también se separaron del PSC.
Ah, bien, bueno, ¿no? Era una ensaladilla ahí.
Sí. Irán. Los tres primeros cabezas de cartel son de la sociedad civil en principio, pero bueno, serán gente de Omnium o de la ANC, que son gente que siempre se han arrimado a una tendencia política, por mucho que se hayan erigido como representantes de toda la sociedad catalana. Y como eje de lucha o de unión de la federación, el anticapitalismo es un eje básico.
Sí, no, evidentemente.
Y la búsqueda de un postcapitalismo, ¿cómo entendéis un postcapitalismo?
Eso es algo que tenemos que empezar a plantearnos y que, por ejemplo, Prusesenbach y que bueno, hay compañeros que han planteado, por ejemplo, Asamblea Libertaria de la Garrocha, que estaban en la federación, después lo dejaron, sí que planteaban estas vías del postcapitalismo. Nosotros como federación es algo que igual sí que tendríamos que plantearnos. También creo que como estamos realmente lejos de llegar a plantear un cambio, o al menos mi percepción es bastante pesimista al tema, igual no hemos llegado a ese congreso del 36, ¿no?, de la CNT, que se planteó cómo debería de ser la revolución. Nos queda bastante a ello, pero es algo que sí que deberíamos de trabajar en qué alternativas hacer. Quizás uno de los deberes que tengamos, no solo como federación, sino como anarquistas en general, ¿no?, cómo planteamos una alternativa en los barrios, en los pueblos. Es algo a trabajar.
Como postulado así de postcapitalismo, Carlos Taibo, que ustedes lo han invitado, el catedrático de Madrid de Ciencias Políticas, tiene como postulados, a los cuales yo la verdad que me acerco bastante, habla de decrecer, desurbanizar, descomplejizar y destecnologizar. No sé si querías...
Me coge lejos, ¿no? Bueno, es que Carlos Taibo hizo la charla en Lleida, entonces yo a Lleida no voy mucho. Y no tengo,
bueno, pero
no,
tiene
no estoy
varios
familiarizado
escritos donde siempre como que toca mucho ese tema de crecer en el sentido de no seguir creciendo ilimitadamente como lo está haciendo esta sociedad de consumo y a lo que nos invitan continuamente los partidos de izquierda y de derecha, ¿no? De seguir consumiendo, seguir trabajando sin preguntarnos para qué, ¿no? O por qué.
Sí, en ese sentido sí creo que es algo compartido. Igual es demasiado osado decirlo así por toda la federación, porque no lo es. Y no, no me pegan una colleja, pero sí que estamos todos... Porque el desarrollo actual o el progreso actual no es viable. Es decir, somos ecologistas, la federación. De hecho, obvio, una parte de la campaña es hay que defender la tierra, ¿no? Pues parece que los anarquistas solo es un tío que escribe una en una pared.
No, al contrario.
¿Sabes? El ecologismo, gran parte de las luchas ecologistas en España, ¿no?, en Cataluña, se da por gente que se declara anarquista y no se reivindica como algo anarquista,
obvio,
¿no?
Obvio.
Y lo es. Es decir, la lucha contra la MAT debe ser
su propia
parte,
acción,
¿no?
Claro.
En ese sentido... Tenemos que reivindicar estos campos que el anarquismo igual lo hemos dejado simplemente porque no llevan la A en el cartel, ¿no?
Uh-huh.
Y es algo que queremos cambiar.
Y algo que también quería puntualizar, y bueno, que a veces con los compañeros aquí presentes a veces discutimos y tiene cada uno una visión distinta o un estudio distinto de la situación. En el manifiesto de nacimiento, por así decirlo, entre comillas, de la federación, se habla de que, bueno, tomar... como no sé si las lecciones, pero como el campo de acción de lo que fueron el 15M o las primaveras árabes. de que toda esa acción por parte de lo que fue los movimientos sociales en el 15M, de actuar de manera autoorganizada, autogestionada y reivindicar la acción directa, también se dio en las primaveras árabes, que aquí muchos lo discutimos, de que las primaveras árabes eran dirigidas o no. Yo creo que no lo eran dirigidas, que hubo una acción espontánea, más allá de los intereses de las potencias occidentales. Bueno, eso.
Sobre el 15M, compartimos con Podemos que hemos nacido por el 15M y, bueno, pues, bueno, toda la lucha,
que ya todo mucho, el mundo conoce.
Prácticamente el 90% de la, creo yo, que buena parte de las luchas actuales vienen de allí. Y yo creo que todos los que pues vivimos aquel momento, es algo que vimos que no era la vía o era una forma de las que se tenía que hacer, ¿no? Que de hecho la gente fuera simplemente a la plaza a discutir de política era algo que no ocurría. Ocurría en el bar con el cuñado o con cuatro, cuando ya veías cuatro cervezas y aguantando según qué personaje, ¿no? Pero que la gente fuera solo a discutir o que se organizaran asambleas en cada barrio sin que nadie lo dijese, es algo que aspiramos, evidentemente aspiramos a mucho más, pero es como para nosotros es un referente evidente con sus críticas, pero el 15M es un referente para FAC, porque muchos venimos de allí o participamos de allí. Entonces, sobre el tema de primavera árabe, pues no soy un entendido, pero creo que comparto bastante tu punto de vista, que habla de todo. Hay gente que sí que estuvo dirigida y habrá gente que evidentemente que no. Es decir, claro, pensar que el mundo es que hay cuatro mentes pensantes,
o una conspiración constante, claro.
El mundo no es perfecto y la gente tampoco.
¿Qué sensación te produce observar que ciertos anarquistas, apoyan a Podemos?
Yo no he conocido a ninguno.
Yo he hablado con gente que se considera anarquista y apoya a Podemos.
Bueno, igual que hay gente que es anarquista, que apoya a las CUP. Bueno, sí, hay gente de la CGT, pues en Tarragona, era cabeza de cartel en las tierras de Tarragona.
Jordi Martí.
Exacto. No sé, pues la entrada de gente con historial libertario en grupos políticos. No es la primera vez que pasa en la historia, pero sí que aquí hacía tiempo que no se veía pues esta entrada. Pues no sé si por la ilusión o lo que desencadenó el mismo 15M o el por qué, pues gente está apostando por entrar ahí y ver si se puede hacer otra cosa, no sé.
Ya digo, yo de Podemos no he conocido, de la CUP es algo más normal, es decir, somos más cercanos a un anarquista a la CUP que a Podemos. Entonces sí que es verdad que sobre todo, yo creo que eso también nos pasa un poco los que vivimos en Barcelona, ¿no? Que vivimos en nuestro mundo encerrado entre el Coixeró, a veces el Llobregat, y que más allá no vemos nada. Y la realidad en los pueblos es muy diferente, ¿no? Me comentaba un compañero que fue a hacer charlas allí en Tierras del Ebre, del Tebra, o no sé, me acuerdo si era del Tebra o Torredembarra, que eran, se declaran totalmente anarquistas, y uno de sus miembros era pues el segundo o tercer miembro de la CUP o algo así. Y no lo veían como algo raro, lo veían, no, pues sí, está bien que esté allí, ¿no? Y es decir, yo no planteo esa vía, pero si hay gente que lo hace, pues no le voy a decir yo que no. Bueno, si podíamos discutirlo personalmente, que esto no lo ha dicho la Federación Anarquista, podríamos llegar a discutir el tema del municipalismo libertario, cosa que no estoy más en desacuerdo que en acuerdo, pero no le voy a decir a alguien igual en Torredembarra que tiene una situación concreta de no ser anarquista, si esto no tienes que entrar en el municipio.
Bueno, los anarquistas ya tuvisteis la discusión, no con la CNT, ¿no? Bueno, tuvieron la discusión de anarquistas sindicalizados no es anarquismo, ¿no? Es decir, un sindicato anarquista un poco contradictorio, ya tuvieron esas diferencias, ¿no? Organizarse, ¿no? Yo creo que organizarse bajo un ideal anarquista es bastante complicado, porque el mismo ideal anarquismo es contrario, ¿no?, a toda estructura.
Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Creo que es como también una visión de una parte del anarquismo que es el que igual ha imperado más en los últimos años, pero desde siempre la gente anarquista se ha organizado, desde el siglo XIX, que se montó en las federaciones de la IT. Ha sido una constante organización, ha habido sectores que nos han organizado y pues hay que respetarlo, y si se puede colaborar con ellos bien, y si no, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero la organización siempre ha estado presente, al menos en el anarquismo español, que es de donde nosotros bebemos. Sí. Bueno, y fundamental, porque si no, pues no hubiera pasado nada.
Bueno, vosotros tenéis un problema. Bueno, los anarquistas tienen un problema. Yo no me considero anarquista puro, comparto cosas con el anarquismo, que la mayoría de la gente no tiene ni puta idea de lo que es el anarquismo. Entonces, claro, le ponen titulares terrorismo anarquista y compran, ¿no? Compran el concepto porque asocian anarquismo con el caos. También tenéis ese ala de anarquistas punkis, ¿no? Que yo toqué en una banda punky de la batería en Madrid, y ese ¿no? Anti todo, el caos, la destrucción, ¿no? Y ese mensaje, ¿no? También un poco les hace un poco de daño, ¿no? Al movimiento anarquista.
Pero
no
sé, ¿no? Ese es el mensaje que repiten los más medios. Sí. Entonces, bueno, que sí que es lo que acaba comprando.
No,
la
pero algunos sectores también de estética punky también lo utilizan, ¿no? Ese mensaje, ¿no?
Bueno, refresquemos, si quieres, para esos oyentes así muy perdidos, lo que significaría el anarquismo, ¿no? Que, si lo quieres decir tú, lo decimos nosotros.
Yo no voy a explicar qué es anarquismo.
No, porque... no explicarlo, pero decir líneas generales que obviamente estaremos todos de acuerdo, ¿no? Que solidaridad, apoyo mutuo, una actitud asamblearia, horizontal, sin líderes, sin jerarquías, ¿no?
Sí, sería igual, como los principales. Claro, nosotros planteamos que la política es prácticamente toda nuestra vida, y en ese sentido, ¿por qué vamos a tener que esperar a que alguien haga algo por nosotros? Oye, ¿por qué hay que asfaltar la calle? Bueno, es igual si los vecinos, que son los que tienen el problema, son los que mejor sabrán qué necesitan en su calle o en su pueblo. Sí, sí. No hace falta que venga nadie de fuera. Y si esto se hace mediante una organización o mediante una asamblea, llámale como quieras, pues se hace. Un poco, por eso te decía antes del 15M. Contestando a lo que decías de la mala visión, sí que es verdad que en los últimos años sí que ha habido visión, pero creo que más bien, en España tenemos la, por decirlo de alguna manera, la suerte de que todo el mundo conoce la CNT. Es decir, yo cuando monto la parada en el barrio, siempre la gente nos conoce por la CNT, y si ponemos la bandera de la CNT, hay un anciano que se nos acerca y nos dijo, estuve en la CNT, y te cuenta mi historia, lo dejé, no sé qué. Pero es algo que, precisamente en España, donde más se conoce el anarquismo y donde muchísimo. Hay un recuerdo más positivo de lo que es la CNT. Aunque yo recuerdo frases contundentes de mi madre decirme, no te hagas de la CNT, que son los primeros que se llevan en la guerra. ¿Sabes? Tienen esa, no, hay una cierta conciencia de lo que fue el anarquismo, porque es algo muy cercano, no es algo del 36. Es decir, en los años 70-80 mucha gente conoció la CNT, y más en Barcelona. Es decir, habían aquí, que me dijeron, 500.000, 600.000, 800.000 militantes. Sí, es algo que está cerca y que sí que se nos conoce, más que por el tema del terrorismo, por lo de los disturbios, ¿no? Que siempre que hay disturbios son los anarquistas, nos acusan los medios y nos acusan la gente así más de los movimientos sociales, pero es algo que también encontramos que hay un feedback, por decirlo de alguna manera, positivo, y eso se hace a través del barrio, ¿no? O sea, nosotros en el barrio nos conocen por nuestros dibujos, nuestras pintadas, y la mayoría de gente... Nunca nadie me ha echado bronca. Y no, mira que estoy cada semana en la paradita, ¿no? Y la gente se te acerca y tal, y bien, y habla. Es decir, es un poco de... Sí que existe, ¿no?, el tema este del libertario, para no decir anarquista, que suena muy mal, decimos exacto. Libertario, pero bueno.
Sí. Mira lo que tú dices sobre la CNT, y bueno, valga un recordatorio. En Buenos Aires, hace ya 20, 30 años, muchísimos compañeros libertarios y compañeras, siempre teníamos como referente la CNT de aquí de España, lo que fue la Comuna de Asturias, lo que fue la República. Bueno, muchos también compañeros de la CGT o de la CNT fueron a hablar allí a Buenos Aires, Argentina. Bueno, todos bebimos de tanto de la teoría como de la praxis de lo que fue el ideario libertario aquí en España, ¿no?
Entonces, sí, ahora tendremos que hacer el proceso inverso con el tema del corralito, realmente, que es algo que en España se conoce muy poco, o al menos yo tengo esa sensación, ¿no? Teníamos compañeros de petroleras, eras de la CNT, que han explicado el conflicto, y que aquí la gente, yo no lo conocía hasta que vino el chico y me lo explicó, pero deberíamos hacer el proceso inverso. Que...
No, es que es que en Europa se está llevando a cabo un proceso similar al que se llevó en Latinoamérica en el siglo pasado, de empobrecimiento progresivo y endeudamiento progresivo de los países, ¿no? Que es un plan que tienen a mediano plazo de empobrecer y endeudar a los países. Cuando los núcleos de poder financiero te dicen que te van a dar un préstamo, es como si te mandaran un ejército invasor, ¿no? Es colonizar a través de la deuda, como Grecia está absolutamente invadida y colonizada. Ahora en este acuerdo que van a, entre comillas, que ha firmado Tsipras, tiene que entregar la red eléctrica, la red de ferrocarriles, privatizar los puertos, etcétera, etcétera. Ya están absolutamente invadidos. Ese es el plan, ¿no? Y lo están aplicando ahora en Europa, y nosotros lo vivimos en Argentina cuando iba Michel Candesius, me acuerdo que era ¿te acuerdas que era el
director del
FMI? Iba todas las semanas a Argentina a dictar, bueno, a a dictarlo, a dar órdenes de cómo se tenían que hacer las cosas, qué cosas se tenían que privatizar, cuáles eran las medidas políticas, económicas a aplicar en Argentina. Y lo están haciendo aquí ahora.
Bueno, en el corto plazo, ¿qué convocatorias o qué acciones hay por parte de la Federación aquí en Barcelona para comunicar a los oyentes y que sí. Se quiera acercar y participar?
Aquí es cuando yo no he hecho los deberes. Porque esta semana sí que había varios grupos de la Federación van a hacer actos por el tema del 19 de julio, sobre todo también porque con el Kurdistán, porque la revolución o digamos la ofensiva en Kurdistán empezó también el 19 de julio. No sé si fue intencionado o no por su parte, pero sí que coincidían las fechas. Entonces, pues sí que, por ejemplo, la Oca de Gracia va a hacer una charla sobre el Kurdistán, sobre la situación actual, que está bastante bien.
¿Podrías hablar un poquito? Porque por mi parte, sobre el Kurdistán, el conocimiento que tengo ahora es...
Yo creo que estoy también como...
invitaré a algún compañero de la
Estoy como tú,
la
pero a gente que esté interesada, de verdad, los compañeros que hacen la charla...
Sé que hay iniciativas de municipalismo libertario en la región kurda, pero no más que eso.
Sí, están como una especie muy sui generis allí. Sí que tienen como un partido, pero sí que lo están todo como llevando a través de lo que ellos llaman cantones, que son pueblos, y que luego el pueblo se organiza por calles... Sí, es complejo y por eso animo a la gente que si está interesada que vaya a la charla de Oca de Gracia, porque lo explican muy bien y además con gente que ha tenido contacto directo con allí. No...
¿Es el mismo compañero que estuvo en la muestra del libro Anarquista No Barrios? ¿No sabes?
No tengo trabajaba y no pude ir. Y pues eso, hacemos el acto allí, bueno, hace gracia, que apoyaremos los compañeros de Barcelona, luego hay un cenador para recoger dinero o recoger medicinas, que es quizá lo que les hace falta más... Y luego, pues el 19 de julio se harán diversos piquetes, bueno, nosotros en el consulado turco, y luego pues habrá unas jornadas todo el día en Granollers, que lo hace la Asamblea del Valles Oriental, Manresa creo que también hacen algo. Ya digo, si lo haremos todo por Twitter, enviamos convocatorias por Facebook y quizá por la página para informar, pues que ahora mismo no sé que hay 4 o 5 y no las sé.
¿La página web?
La página de Federación Anarquista no lo tenéis actualizado, son cosas de junio. Está
sí,
poco...
sí. Seguid el Twitter, que es Federación A, o el Facebook, que es lo que actualizamos un poco más. Bueno, la página
están
es más
como completa. Nosotros con el internet, ahí que se cae, se levanta, no sé.
Actualizarla. Veíamos que, ¿sabes?, para estas convocatorias igual es más fácil moverlo por el Twitter porque nadie tiene la página de Federación. ¿No? Cuando abre el ordenador tienes el Google, no la Federación, al menos yo.
Anarco Radio. Lo que pasa es que, claro, los ordenadores se ponen a tono y dicen, bueno, nosotros también. O sea, bueno, vamos, cortamos con un tema musical.
Sí, casi ponemos un temilla, vamos a escuchar a la gente de Caótico con el tema Censura.
Sonando la música rock.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM, y continuamos con el compañero de la Federación Arquista de Cataluña. Y bueno, pues vamos
quería hacerle una última o últimas preguntas, porque bueno, lo dije con el micro cerrado, lo de que también forma parte integrante de la Federación la Escuela Libre, el colectivo Escuela Libre. Quería un poquito que nos informaras, por lo menos para saber un poco más, que sé que dentro de lo que es el anarquismo, la actitud libertaria es, bueno, la conciencia, la cultura, una cultura libre, por supuesto.
Supongo que la pregunta va por qué trabaja Escuela Libre.
Claro.
Bueno. Vale, por lo que yo sé, que no tampoco sé mucho, pero los conozco, pero sí que se están preocupados por el tema de intentar desarrollar una nueva pedagogía libertaria. Hacen diversas revistas, sé que han hecho acompañamientos o han hecho clases de repaso con chavales, bueno, con otra perspectiva. Y eso, sí que no, que el colectivo, aunque se llama Escuela Libre, no es como un ente tal, no hay una escuela libre. Y lo que te comentaba, ¿no? De que igual sí que el colectivo que también está en la federación, ¿no? Que es la Ateneu Llibertari Poble Sec, que se reúnen en Sants, en Espai Obert, sí que es un colectivo que igual trabaja más este tema, o sus miembros están más cercanos a este tema, ¿no? Bueno, el proyecto que se presentó no hace mucho en Can Batlloa, de buscar una escuela libertaria y tal, pues sí que son más cercanos igual a eso de montar una escuela que el propio colectivo de Escuela Libre. Pero bueno, que les podría llamar un día y entonces os responderían muchísimo mejor que yo.
¿Pero este Can Batlloa está abierto? ¿Está en funcionamiento?
No, está, no, están en proceso. Sí, vale. Creo que necesitan un dineral. Ah. Bueno, un dineral y permisos por un tubo para montar una escuela.
Perfecto.
Vale. No, la educación no es tan sencilla, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues yo no tengo ahora mismo ninguna pregunta más. Tenemos ahora temas para...
Bueno,
para
planteemos
tratar
otros temas, a ver qué... Bueno, si el compañero quiere opinar al respecto... No,
desde
no
luego, invitamos al compañero a que se quede y a que tertulee o opine o valore los temas a tratar.
Yo, ¿no? Yo como último invito a la gente a que pregunte lo que quiera, por Twitter, que no me da igual.
Está, aquí está el mando del Twitter, si aparece alguna pregunta. Ahí está. Bueno, ¿qué nos concierne ahora?
¿Tú no tenías ganas de hablar de Grecia?
Bueno, ya hemos comentado, ¿no? Algo. Ya hemos comentado algo, ¿no? De Grecia. Bueno, sí, lo he dicho antes, ya lo he dicho claramente, ¿no? Está intervenida, está colonizada Grecia mediante la deuda, es lo que hacen los núcleos de poder financiero.
¿Y ha engañado Tsipras a todo el mundo?
Yo no creo que haya engañado a todo el mundo, lo que hay es bajarse los pantalones, pero en buena forma, aparte.
Decir que hoy en Grecia, hay huelga general, están parados todos los servicios públicos. Hoy en Grecia se tiene que votar en el Parlamento si acepta la propuesta que ha sacado Tsipras del Parlamento Europeo, a ver si lo refrenda el Parlamento griego. Y bueno, pues de momento la tensión está en las calles, ya están habiendo varias manifestaciones y nada... a la espera de lo que decida el Parlamento.
Que va a votar que sí, porque ya la oposición, la mal llamada oposición, porque al final van todos a una, como Fuente Ovejuna, pues lo que es Nueva Democracia y lo poco que queda del PASOK, pues votarán a favor, ¿no? de este acuerdo, entre comillas, no es un acuerdo, es una imposición, en toda regla. O sea, lo he dicho antes, ¿no? Los núcleos de poder financiero colonizan a los países mediante la deuda, obligan a los países a aceptar el préstamo. Recordemos que Papandreou quiso hacer un referéndum para ver si aceptaban o no el segundo rescate. El FMI y el Banco Central Europeo dijeron que nanay, que nada de referéndum, nada, y le obligaron a aceptar un rescate que a la postre, después de unos años, lo que supuso es más pobreza para los griegos y más deuda para Grecia, ¿no? Entonces, ahora lo que van a hacer es, como no me puedes devolver este segundo rescate, te doy otro tercer rescate que tampoco me podrás devolver, y como no lo puedes devolver, pues te privatizo el país y me quedo con todo. Es lo que hacen. Entonces dejan un país empobrecido y sin nada, con todo privatizado. No, socializan al principio socializan una deuda privada. Una vez que te obligan a aceptar el primer rescate, que es como si te mandaran un ejército invasor, ya lo he dicho, saben que no lo vas a poder pagar, entonces te dicen, tienes que pagarme en estos términos estos intereses. los intereses solo, la deuda fija no, estamos hablando de intereses. Como no puedes pagar ni siquiera los intereses, te mandan un segundo, entre comillas, rescate o préstamo, ¿no? Que saben que tampoco vas a poder pagar. Entonces, es ahí cuando ya tienes el agua al cuello y cuando ya estás colonizado hasta las cejas, ¿no? Y ahora, después de socializar una deuda privada, ahora Grecia será una población empobrecida y sin nada porque estará todo privatizado y todo intervenido por los núcleos de poder financiero. Y es como hacen, es la conquista, ¿no? A través del financiera de los países, ¿no? Que ya están conquistados hasta ciertos monedos por las multinacionales, por la Coca-Cola, por Volkswagen, por Ford, etcétera, etcétera. Pero este ya es la puntilla, ¿no? Que le ponen a los países, empobreciendo a su población y endeudándola hasta las cejas y teniéndola así por los siglos de los siglos. Y ahora Grecia está absolutamente desmoronada y colonizada por... La Unión Europea ha sido una trampa para meter a todo el mundo en un mismo saco e ir colonizando de forma escalonada las distintas regiones.
Y la bandería final es la firma del TTIP, si se llega a realizar. Eso será ya la masacre total de los pueblos.
Y votar, pues todo lleva, es un embudo, todo lleva al mismo camino. Los griegos dijeron, vamos a votar a Syriza, que a ver si pueden hacer algo. Pero ni que hubiesen querido hacer algo, iban a poder hacer nada. Ya ves, a Chipras le han pasado por encima como... le ha pasado como si fuera una
apisonadora.
Lo han dejado estampado contra el asfalto. O sea, le han dicho, te lo has creído, venga, aquí mandamos nosotros y no se discute más. Y punto. Y ya está. Y si no te ponen un gobierno tecnócrata como hicieron
en
Italia, que el propio Berlusconi, ya miras Berlusconi, que tiene de izquierda. Pero es que los núcleos de poder financieros quieren controlarlo todo, hasta el precio de los caramelos de menta, no se pueden permitir nada. No quieren nada que no controlen ellos. Entonces, Tsipras era, no voy a decir un obstáculo, pero sí hasta cierto punto una molestia. Y ahora ya se lo han cepillado. Tsipras es un zombie con patas que durará unos meses más.
Como en el momento ha dicho que no va a dimitir ni que va a adelantar elecciones.
Bueno, le obligarán a adelantar elecciones y ganarán. Ahora como la falsa izquierda, ¿no? Las falsas izquierdas institucionales que te ponen los propios arquitectos del régimen para que la gente crea que eso es la izquierda, la gente se verá traicionada, pues yo mucho me temo que la gente buscará refugio en la extrema derecha.
Amanecer Dorado yo creo que va...
Con un discurso nacionalista, proteccionista, ¿no? Absolutamente, ¿no? Los de fuera nos quieren chupar la sangre y ahí meten a todo el mundo, meten a la Unión Europea, meten a los extranjeros, a los inmigrantes... Un mensaje fascista, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y es así como juegan con la psicología de la gente, ¿no?
Recordemos que el TIPS, este que nombraste, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, todavía está en proceso de aprobación en el Parlamento Europeo, y que por parte de España, tanto el PP, el PSOE, el CiU y el Partido Nacionalista Vasco dieron su apoyo, y en cualquier momento, creo que a partir de ahora de este mes estaría ya en su autorización y su vigencia este acuerdo, que sabemos lo que conlleva, ¿no? Mayor recortes laborales, medioambientales, sociales, y esto se está dejando de lado con la gran noticia de lo que ocurre en Grecia, ¿no? Cuando aquí tenemos problemas más urgentes.
Bueno, recordemos que en Grecia, que esto nunca se dice, por supuesto, de forma intencionada por los medios de comunicación oficiales, hay un 50% de gente que no vota.
Ah, no,
que no va
por
a votar,
supuesto.
Pero esto no, por supuesto, no lo tienen en cuenta, ¿no?
Bueno, no, aquí también
si no votas, no existes.
Hubo una abstención de casi el 40% y tampoco se comunica, tampoco se dice. Y en Grecia pasará lo mismo. Porque obviamente la gente ya sabe muy, pero muy bien, que por parte de la vía parlamentaria, por parte de los partidos, ya sea de izquierda o derecha, no hay solución posible. Que solo el pueblo organizado o autogestionado puede solucionar sus propios problemas. Al margen de la troika, al margen de líderes que se...
Al BCE y al FMI no le puso nervioso Tsipras ni Varoufakis, le puso nervioso al pueblo en la calle. Eso es lo que le pone nervioso. Cuando ven a la gente en la calle diciendo
sí,
no,
por supuesto.
Eso es lo que les pone nervioso. Eso es lo que no les interesa. Y bueno, Grecia, como otros tantos países, ¿no? Porque bueno, ya sé que a los anarquistas no les gusta mucho este término de países, pero bueno, es como está dividido geográficamente y geopolíticamente el mundo. Como otros países en el pasado, ha sido colonizada mediante la deuda, ¿no? Ahora tienen una deuda hasta el cuello que no pueden pagar y intervenida hasta las cejas, y ahora manda El FMI. El FMI es el que ha redactado esta especie de memorándum donde obliga al gobierno griego a privatizar todos los servicios públicos. Al final dejan una población empobrecida y sin nada, porque ni siquiera tienen servicios públicos.
No sé si quieres comentar algo, agregar.
Desde la perspectiva anarquista se ha abierto un escenario muy interesante que, como diría Pablo Iglesias, no es la ventana de oportunidad, en el sentido de que si antes decíamos que votar no sirve de nada, en Grecia se ha dado que votar es malo, ¿no? Porque tiene un peor acuerdo previo al que tenían, han votado y es peor todavía, ¿no? Pero en este sentido, que en Grecia sí que existe un movimiento muy fuerte, no solo en Atenas, en el barrio de Exarcia, sino en Tesalónica y más sitios, creo que es el momento, ¿no?, de los anarquistas decir, mira, chavales, habéis votado a Syriza, que era la izquierda radical, aunque era socialdemócrata, no ha servido de nada, habéis votado un referéndum que no ha servido de nada. Ha llegado el momento, que no sé cómo lo harán. Sí que, por ejemplo, sé que en Grecia hay polémica con el tema de anarquistas hablando de lo nacional, de defender Grecia como país, aún siendo anarquistas, y hay polémica sobre el tema, pero yo creo que es el momento, ¿no?, de los anarquistas allí y decir, mira, la solución ya no pasa ni por el gobierno de Europa ni por hostias, ¿no? Pasa por nosotros mismos y a ver qué es lo que hacen, ¿no?
Pero el movimiento libertario en Grecia no se erige como defensor de Grecia o de la bandera griega, sino como territorio, como territorial en esos márgenes, no por una cuestión nacionalista, es lo que yo por lo menos me he informado. Después sí es verdad que el movimiento libertario hace años que se está, desde mucho antes de Syriza, se está organizando y las pruebas son concluyentes, ¿no? Centros de salud comunitarios, escuelas autogestionadas, centros de capacitación también libertarios que se organizan desde hace muchísimos años al margen de lo que es la política oficial, porque obviamente sabían de lo que estaba por ocurrir.
Sí, a ver qué es lo que hacen. Espero que no tengan la manía que tenemos los anarquistas de cagarla en todo. Espero que lo hagan bien, pero bueno, es como su momento, ¿no? Porque no hay ninguna alternativa política. El Partido Comunista allí son cuatro taraos. Es decir, más allá de Syriza no hay nada.
Vendidos sí. Por sobre todas las cosas.
Sí, es como, aparte que los anarquistas no es como aquí, que igual somos a una marginalidad política. Allí es un actor político que se tiene en cuenta, abren portadas cuando pasó todo lo de
Recordemos Nico, las Romanos. Revueltas de 2008, 2011, que tuvieron en vilo a toda la Comunidad Europea, que Grecia era un polvorín y bueno, ahí está la fuerza de choque, la fuerza de lucha del pueblo griego se demostró y obviamente se va a seguir demostrando, esperemos, ¿no?
Bueno, pero ese es el trabajo de ¿cómo decirlo?
¿Descolonización?
No.
Desideologizar,
digamos, a la gente, como están haciendo aquí en España, ¿no? Los movimientos transversales sin ideología, ¿no? Una ideología articulada que cuando fracase, pues la gente no sabrá para dónde tirar, ¿no? Porque como ya no tienen esa base ideológica, ¿no?, que tanto ha costado construir durante décadas para que la gente de la izquierda tenga más o menos articulada una cierta perspectiva ideológica de lo que debería ser, ¿no?, una sociedad poscapitalista, pues cuando estas falsas izquierdas que están metidas ahí para desencantar a la gente de la izquierda, que la gente focalice a la izquierda radical como Podemos, y cuando Podemos fracase, la gente se vaya de, ¿no?, de eso lo hace muy hábilmente, la gente acaba diciendo, la izquierda no sirve para nada, no, nosotros no existimos, o sea, la izquierda, la verdadera izquierda, los que no estamos en institucionalizados no existimos. No tenga una base ideológica, y entonces acaban en brazos del fascismo, ¿no? Ese es el tema, ¿no?, con un discurso populista, caudillista y absolutamente proteccionista y nacionalista, ¿no? Y es lo que yo creo que pasará un poco en Grecia, ¿no? Que la gente acabará en brazos de Amanecer Dorado y de la extrema derecha.
No sé si tienes alguna nota más o puedo no. comentar. No, comentar que al margen de esto, bueno, recordando como la semana pasada estuvimos hablando del tema de que se cumplió un aniversario del ataque de israelí a Gaza, hace pocos días se liberaron a los 18 detenidos del barco Marien, que había sido secuestrado por las Fuerzas Armadas israelíes cuando quiso romper el bloqueo en Gaza hace 2 semanas. Estuvieron detenidos como 10, 15 días y fueron liberados recientemente y obviamente deportados a los países de origen de cada uno de los que participaban de esta fragata de la libertad. Nada, eso.
Bueno, yo tengo noticias sobre el caso Esther Quintana. Recordemos la compañera que perdió un ojo en la huelga general del 14 de noviembre del 2012 por el pelotazo de goma de un mozo de escuadra. Pues bueno, la defensa de uno de los agentes de los Mossos de Escuadra imputados este pasado miércoles reconoció ante la Audiencia de Barcelona que las heridas fueron provocadas por un proyectil policial en la manifestación de la huelga general. Es la primera vez que desde la abogacía, desde la defensa de los policías, se reconoce. Ya había un auto del juez en el que se hablaba de que era lo más probable, o que ya el juez instructor eso ya había imputado, porque era la evidencia de que había sido la policía la autora de los disparos en aquella zona y la que hicieron perder el ojo a Esther Quintana. Todo eso hoy Felip Puig, el que era entonces consejero de Interior de aquí del gobierno de Cataluña, ha vuelto a salir a dar declaraciones de que allí no se dispararon pelotas de goma. Pues no sé, ya la abogada defensora de uno de los imputados, el juez instructor, las imágenes que hay, que se ven ahí los sonidos de los disparos, y obviamente la misma Esther Quintana, que ha perdido un ojo, no sé dónde hay más evidencias, y el imbécil este continúa machaconamente negándolo, lo que no se puede negar.
Y que formaba ese material de ataque, formaba parte del presupuesto, formaba parte del material que utilizaban los mozos para disuadir a los manifestantes.
Sí, pero más evidencia. Ellos dicen que en esa zona ese no día se disparó
o esa zona, en esa esquina, en ese metro pero cuadrado, bueno, en ese minuto.
Aquí hay un reconocimiento por parte de la abogada defensora de uno de los mozos, y bueno, un poquito más de luz y más cerca, todo y que haya algún imbécil que continúe negándolo y negándolo.
Bueno, pero lo hace por una cuestión, ¿no?, de cubrirse las espaldas en un posible juicio, de tener alguna responsabilidad, ¿no?, con este hecho. No, él no niega y lo va a seguir negando, aunque todos los mozos acaben diciendo que sí se tiraron pelotas de goma, él va a decir que no, para no asumir la responsabilidad que le corresponde. Está clarísimo, ¿no? No se va a autoinculpar, ¿no?, diciendo que sí, que había balas de goma y que dio la orden de reprimir, ¿no? Porque en última instancia el último responsable es el que desde los despachos da la orden de reprimir, ¿no?, a las manifestaciones. ¿Alguna cosa más?
Yo ya a la agenda, pero bueno, no sé si queréis algún apunte final.
¿Algún apunte del compañero? No.
Recordar lo del 19 de julio, que hay distintas acciones frente a la embajada de Turquía, o el consulado de Turquía, mejor dicho, sí, y después en Gracia.
No sé. El viernes a las 7, charla sobre la situación actual del Kurdistán.
¿En qué plaza de Gracia? Bueno, no importa.
No, estas preguntas no. Creo que de la del Sol, creo.
Vale. Que busquen los compañeros entre la Plaza del Sol, de la Revolución, de la Virreina, la del Diamante.
Generalmente la solemos hacer en la del Sol. Allí, vale.
Vamos a hacer el trabajo de Mantés. Ideologización. Ahí está. Venga, ahí sale hoy. Bueno, pero que hay palabras más complicadas. Tres tis, tres trigres. Vamos, menudo trabalengua nos hicimos aquí. Bueno, pues pasamos agenda. A la agenda, entonces.
Hoy a las 8, concentración de apoyo al pueblo griego en la sede de la Unión Europea en Barcelona, en el Paseo Gracia número 90, ante lo que parece ser, pues bueno, que va a ser la venta del país, la venta de la población, la miseria más allá de lo que está sufriendo
lo que ya existe
ahora mismo.
¿Quién lo organiza, perdona?
Esto lo envía Auditoría Barcelona, no lo sé. Pues concentración, 8 de la tarde, Paseo Gracia, número 90, apoyo al pueblo de Grecia. Comienzan las 13avas fiestas alternativas del Raval. El mañana jueves 16 de julio habrá un pasacalles alternativo a las 7:30, reivindicando el barrio como territorio indígena, con la participación de un chamán rabalero y sus poderes mágicos. Se iniciará en la Rambla del Raval, donde está la escultura del gato de Botero, seguirá por el carrer del Robadó, Barlonia, Can Seixanta, la Ateneu Enciclopèdic, en la carrer Reina Amàlia 38, y acabará en la Agora Juan Andrés Benítez, pues mañana 16 de julio a las 7:30. Viernes 17 de julio, a partir de las 9 de la noche, Nit de Punk, en la plaza Jean Genet, allá al costat dels Bombers y de la Escuela de Idiomas. Actuarán Malestar Social, Caco, Milen Rama y Parainoix. Preus Populars, Recolza el Percal, Distres Difusió y tal. Sábado 18, Habrá varias actividades. La que destacaríamos sería la ruta llibertària pels carrers del Raval. Empezará a les 12 del mediodia. Els carrers del nostre barri varen ser qualificats pel narrador Emili Salut com a vivers de revolucionaris, integrats per persones que, contra els pronòstics de la gent d'ordre, han plantat cara a allò que semblava inamovible. Ho han mogut i capgirat. No volem romanticismes ni demagògies del passat. Volem saber allò que ha sigut realitat i, per tant, repetible. Emmotllat al nostre moment. No volem escriure pàgines ni velles ni velles, sinó veritables. La bellesa més gran no es troba al magma, sinó al rostre i als cossos d'aquells que donaren el millor que tenien en la lluita per una societat més fraternal i justa. Camina i coneix el Raval i les lluites de la seva gent. Se saldrà de la plaça Jean Genet i això, a les 12 del mediodia. Habrá más actividades, entre las cuales pues Contrabanda estará, como los últimos años, también con Chiringuito montado, entrevistando y dando cobertura a las fiestas de Raval, que bueno, que es el barrio que también acoge a la radio. Y bueno, pues empezarán en la plaza de Jean Genet a las 12 del mediodía los Jocs Infantils, 12, repito, la Ruta Llibertària, 2, Vermut y Dina Popular. A les 5, cafè i sobre taula, 8, música d'autor amb músics autogestionats de l'espai públic, i a les 10, concert amb banda muerta, sota taula, Los Ignorantes. I per acabar les festes del Raval, domingo 19 de julio, plaça Emili Vendrell, miscel·lània alternativa de 10 del matí a 9 de la nit. Poesia, música, narracions, titelles, teatre, pallassos, flamenc, vermut, tapes... Pues eso, plaça Emili Vendrell al carrer Joaquim Costa, allà al Raval. Com nos apuntàvem, per aquí comença també les festes del Poble Sec. Comencen este sábado 18, però los actos sobretot seran la setmana següent. Pues hoy el sábado 18 en la Plaça del Sortidor habrá conciertos, el domingo también en la Plaça a partir de les 9 de la noche. El diumenge 19 també en la Plaça del Sortidor a les 12 del mediodía comienzan los actos, no sé, pues a las 5 habrá un taller de grafitis, a las 6 taller de baile de hip hop y por las 7 de la tarde trovada hip hop. Y bueno, la semana que viene ya diremos los actos de las otras actividades del jueves 23, 24. Y el sábado 18 de julio, Cafeta Pizza Surf en Camp Pascual, lo organiza la gente de la editorial Aldarui. Pues nada, a las 7 de la tarde, Camp Pascual, celebramos una cafeta con la mejor música surf. Haremos pizzas veganas y vegetarianas en el horno de la Masía y podrás disfrutar de las olas más grandes de todo Goixerola. No te lo pierdas. Camp Pascual, para llegar, se llega con los ferrocarriles S1, S2 hasta Les Planes y después el bus 118. En coche, por la carretera Vallvidrera a Molins, BV1468, el kilómetro 8,2. Recordemos, Camp Pascual pues es un centro social ocupado ahí en Goixerola. Y hasta aquí.
Bueno, ahí están.
Invitamos a todos nuestros queridísimos oyentes a que salgan a las calles, socialicen, se muestren ahí en acto de presencia y no se queden encerrados como nos quieren.
Bueno,
tener
siempre. Hay un movimiento, ¿no?, que se reúne en la Plaza del Sol de una acampada
en Madrid.
Contra la ley de Mordaza.
De la Mordaza.
Plaza del Sol en Madrid.
Sí.
Ah, vale. Sí, contra es cierto.
En contra de la ley.
Hace varios días que están allí.
Más de una semana lleva.
Bueno, y si no, ya sabéis lo que hay que hacer: ir a votar.
No, por favor.
Lo sabía.
Bueno,
este es el último mensaje del programa.
Agradecemos.
La gran fiesta de la democracia.
Agradecemos muchísimo al compañero de la federación sus aportes, sus palabras. Esperamos que cualquier otro día, cuando quieras, estás invitado. Bueno, ¿alguna última palabra, reflexión final?
Hay que quemar el asfalto, no votar.
Acción directa.
Esas son las frases.
Apoyo mutuo.
Te sacan en la sexta noche.
Solidaridad. Mucha fuerza, mucho cariño para todos y todas y hasta el miércoles que viene.
Recordar, Contrabanda estará presente en las fiestas alternativas del Raval el sábado en la plaza Jean Genet, por lo que si os queréis acercar a conocer, no sé quién estará por ahí, pues bueno, acercaros y podéis participar de la radio.
Bueno, nos vamos con un tema de RIP, para cerrar así ¿Qué pasa mundo? Del 15 de
julio
de 2015, en directo para Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Y nos vamos con una banda clásica de punk rock, RIP.
Salud, Contrabanda, Crash, Cuca. Solidaridad con las radios libres.
Siempre.
Social. La...